Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo.
¿Qué tal? Bienvenidos al penúltimo análisis de MotoGP, aquí en Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Denis, se nos escapa la temporada como agua entre las manos, pero vaya gran premio el de Malasia. Hablábamos de Australia, pero es que Malasia ha estado muy bien también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, como suele pasar las cosas en Malasia, y ahora nos toca Valencia, que es un circuito donde últimas carreras del año de MotoGP siempre han sido emocionantes.
Totalmente de acuerdo. No sabemos qué ocurrirá porque el título de MotoGP está por decidir. No sé si decir que está prácticamente decidido, pero esto es MotoGP, es Valencia, sabemos lo que puede pasar en una última carrera en Valencia. Y si te parece, entramos en harina, primero con Moto3. Vamos abriendo boca con esa espectacular victoria de John McPhee. No sé qué interpretación haces tú sobre esa actuación, pero desde luego es interesante.
Yo soy de la época vieja cuando había especialistas en cilindradas pequeñas, empezando ya con nuestro añorado Ángel Nieto, 12 más una vez es campeón del mundo. Y Ángel Nieto, claro, él probablemente hubiera subido a 500 si no fuera español. Lo digo porque había un proteccionismo del gobierno español que prohibía la entrada de motos japonesas en España en aquella época cuando Ángel empezó, y por eso estaba vetado. Pero por otro lado, hablando de especialistas en cilindradas pequeñas, pienso en John McPhee. John McPhee tiene el perfil perfecto de un piloto que puede pasar 15 años más o 10 corriendo en su categoría especializada, que es Moto3. Pero como con este techo de 28 años, lo mismo ha pasado a Efraín Vázquez, que estaba en su mejor momento, subcampeón del mundo, cuando se pasó la edad. Y ahora pues sigue trabajando, sigue montando en Moto3 como piloto de pruebas, ya con, bueno, no sé cuántos años tiene ahora, 35 por ahí. Es una lástima, por un lado, pero por el otro lado, con todo el talento que va subiendo por las copas, hay que hacer hueco. De todas maneras, me ha gustado ver a John McPhee ganar por primera vez desde hace 2 años.
Sí, lo que comentas, se ha hablado mucho sobre ese límite de edad, se ha debatido mucho sobre él. También sobre esa circunstancia de tener que aportar dinero para poder correr el próximo año, porque parece que es la circunstancia de John. Entonces, bueno, al menos ha servido esta victoria, primero para despedirse de la categoría a lo grande y también pues, para generar debates en torno a estos temas, que siempre son, desde luego, interesantes en una categoría que al final es tan importante para el campeonato.
Y John McPhee, bueno, para dar un buen ambiente para la boda, porque ahora mismo se va a casar, ¿eh? Nunca mejor escoger momento para ganar una carrera.
Total. Por cierto, Efraín Vázquez, si no me fallan los cálculos rápidos aquí, tiene 36 años, los cumplió el 2 de septiembre. Así que, desde aquí, felicitarle con un mes, casi dos de atraso. Denis, en Moto2, con el título todavía por decidir, Valencia va a ser una gran fiesta. Hay que hablar, cómo no, de ese error, utilizo las comillas para quienes nos estén viendo en YouTube, porque yo creo que sí que hay que calificarlo como error, pero es un error de valentía, de Ai Ogura. Intentó dejar el campeonato sentenciado a lo grande, ganando, pero ese tren delantero se cerró.
Segundo error en 2 grandes premios, porque ha sido Augusto que ha cometido el error en la carrera anterior. En vez de aceptar lo que hubiera sido un tercer puesto, 16 puntos, detrás de un compañero de equipo, Pedro Acosta, que en aquel momento, en aquel circuito, tenía más ritmo que él, hay veces que hay que entregar un poco el orgullo y pensar en lo que es lo que se dice la foto grande, la perspectiva de las cosas. Y desde luego, Ogura, con esta caída, Seguro que los del equipo no le han tenido que decir nada, porque él mismo lo está diciendo a sí mismo en este campeonato, que ahora vamos por medios puntos, para que parezca más complicada todavía.
Es curioso además eso del medio punto, que viene de la carrera en Tailandia, que ganó Tony Arbolino, precisamente ganador en esta carrera también, en Sepang. Se le da bien el sudeste asiático al piloto italiano. Denis, tenemos varios temas aquí preparados para hablar, porque hay que analizar en mucha profundidad la carrera de MotoGP. Fue una carrera distinta a la de Australia, y yo la calificaría como una carrera muy tensa, quizás no con tanta acción como la de Phillip Island, pero con mucha tensión, o al menos así la viví yo. Y en estos temas iniciales que preparamos siempre, hoy toca hablar de la importancia del time attack, tú lo has titulado así. Básicamente es la importancia de conseguir un buen puesto en parrilla, la importancia de salir delante. Tenemos un gráfico preparado que aparecerá en pantalla para nuestros videntes, para nuestros seguidores en espectadores, mejor, seguidores en YouTube. Y nada, te doy paso para que lo comentes en profundidad y nos ilumines con esta idea que has tenido.
Bueno, primero vamos a hablar, sí, de este gráfico. Y para los que nos escuchan solo en podcast, pues lo intento explicar con palabras. Cuadraro. Este año Quartararo no va más lento que el año pasado. No es un colapso en el sentido de que él en carrera va menos, va igual por el estilo, vueltas rápidas, ritmo. Lo que pasa es que, mira, en el año 2019, él arrancaba 6 de 19 veces en la pole. En la temporada de COVID, la temporada de tan solo 14 carreras, 4 veces, que más o menos es el mismo porcentaje, 64 comparado a 68 veces. En el 21, el año pasado, el año cuando ganó el título, 14 veces de 18 estaba en primera fila, el 78%. Este año solo ha estado en primera fila 5 veces, 26%. ¿Qué significa esto? Y además solo ha tenido una pole en comparación con 5 en el 21, 4 en el 20 y 6 en el 19, el año rookie. Eso significa que aunque le vemos quinto o sexto en la primera vuelta, es un quinto o sexto a 2 segundos o a segundo y medio. Y como hemos aprendido ya con esto de los problemas de rebufo, los problemas de aero, es muy difícil recuperar puestos. En esta carrera ha hecho una salida tremenda, la segunda mejor salida, bueno, tal vez la mejor salida que él ha hecho en una carrera de MotoGP. Desde el 12 ha llegado a rodar quinto. Y además él ha dicho que le ha inspirado ver a Bagnaia en la frenada, porque los dos, arrancando desde el lado derecho de la pista, cuando la primera curva está a izquierdas, han tenido que pasar al otro lado para atacar por el interior. Y bueno, hemos visto a Bagnaia subir de noveno a segundo, bueno, tercero, y después pasó a Bastianini para ir segundo. Hemos visto también a Quartararo hacer una... No es hoy en día con tantos dispositivos, ¿sabes? Para la salida, todos arrancan casi igual. Lo que ves es la apurada de frenada más importante de un gran premio. Hay un viejo dicho en las carreras que es, para mí, una equivocación. Dice que no hay que caer en la primera curva porque no puedes ganar la carrera en la primera curva. Lo decían de Nakagami en Cataluña. Pero en realidad, la primera curva, la primera frenada, es la única oportunidad que un piloto tiene para recuperar 5 o 6 puestos. Lo que no recuperas con estas nuevas motos, con la dificultad de adelantar, lo que no ganas en la primera curva te va a costar 5, 6, 7 vueltas hacerlo, y esto significa segundos. Entonces, hemos visto Quartararo que en las últimas carreras desde Assen, solo desde Assen, Bagnaia tiene 177 puntos y él tiene 63. A principio de año estaba clasificándose mejor, porque ha costado a las Ducati, hablo de las 8 Ducati, ¿sabes? Porque todos han estado en primera fila en al menos una ocasión y casi siempre hay cuatro o cinco Ducatis, normalmente cuatro o tres, entre los primeros dos filas. Y incluso, hablando simplemente de la fuerza de las Ducatis, la velocidad de las Ducatis, en Japón, en velocidad máxima, las primeras ocho motos eran las únicas ocho motos en pista. Es decir, Ducati, 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 Ducati. Lo he dicho ya ocho veces, que es lo que ha tenido que ver los técnicos de Honda cuando han mirado velocidades máximas. Entonces, Ducati ha trabajado mucho este año en la vuelta, rápida, la vuelta de time attack, para hacer la pole. El año pasado, Quartararo estaba, como ya hemos dicho en lo gráfico, como ya en otras ocasiones, en los años anteriores, le ha sido más fácil colocarse en primera fila. Y ahora mismo lo que le está costando, tal vez lo que ha marcado la diferencia, ha sido que está arrancando desde segunda y tercera fila.
Y desde el punto de vista técnico, ¿tú extraes alguna clave? ¿Por qué crees que le cuesta más? ¿O es simplemente una cosa de que hay más competencia porque Ducati ha trabajado en ello y al final pues hay más gente en las posiciones delanteras?
Bueno, me remito a las palabras de Marc Márquez. Dice, con las Ducati no se puede hacer nada. Cuando salen de una curva... Antes la Ducati era muy rápida por la recta, pero siempre, aunque pierdes metros por la recta, la Ducati tenía problemas entrando curva y podrías adelantar. Dice ahora mismo, Márquez, dice ahora mismo la Ducati, no hay ningún aspecto donde Ducati tiene una debilidad importante. Desde luego la Honda no tiene ventaja sobre nadie en nada, salvo algunas veces en el que va al manillar. Entonces, Ducati lo que ha hecho es, una vez que han obtenido lo que siempre buscaba en Ducati, que es la velocidad máxima de la aceleración, han trabajado ya en la facilidad de entrar en curva, frenada, aero y todo. Y la Ducati hoy en día es una moto pues, tan superior que para Quartararo cada salida es una especie de pesadilla.
Sí, es que no hace tanto que cada conferencia de prensa escuchábamos a Dovizioso quejarse de la falta de grip en mitad de curva, de que la moto no giraba, de que era muy buena acelerando porque el motor era tan bueno que les permitía jugar con la electrónica, pero que no giraba. Y esas quejas, de repente, quizá de repente viéndolo desde la perspectiva del tiempo, pero no habrá sido así realmente, habría que analizarlo, ya no se quejan los pilotos sobre este tema. Y sí que son otros pilotos los que se quejan de la técnica en este sentido, ¿no?
Dovi no era capaz de adaptarse a la nueva carcasa trasera del Michelin. Era un piloto ya veterano, con muchos años, con las ideas claras. Ha pasado lo mismo cuando Dovi ha entrado en Yamaha, porque enseguida en Yamaha ya tenía muy claro lo que Yamaha tenía que hacer para mejorar grip, para mejorar tracción en salida de curva. Y Quartararo ha dicho, este no es el problema. Este problema no existe para mí. Entonces, claro, el que va más deprisa es quien dirige la evolución de la moto. Entonces, en Ducati lo que ha pasado es que ha llegado un piloto joven, Bagnaia, que es el piloto de los sueños de Gigi, ¿sabes? Un piloto que ha entrado con poco sueldo y con... además, el año rookie no era bueno en absoluto, pero ellos han visto en él desde que ha pasado la prueba de la Mahindra. Los pilotos que han llevado Mahindra en Moto3 son, digamos, de otra raza casi, porque se han destacado en una moto que era muy difícil en su día. Entonces, ahora mismo Ducati tiene una moto que se adapta a ocho pilotos distintos. Cuando hemos pasado algunas veces los reglajes de las Ducati, neumáticos y todo, muchas diferencias. Cada piloto va por el estilo y la Ducati permite estilos de pilotaje bastante distintos. Uh-huh.
Jorge Martín fue otro de los pilotos que pasó ese examen de Mahindra. O sea que sí que...
También es verdad. Buen apunte.
Sí. Pues desde luego esa elección y ese trabajo con el tiempo con Bagnaia ha sido un acierto estratégico de Ducati, pero después no sé si han continuado con los aciertos en otro sentido. Aprovecho esto para introducir el segundo tema que queríamos hablar porque nos hacemos esta pregunta. ¿Esto que estamos viviendo es la estrategia Ducati o el caos Ducati? No nos gustan estas palabras tampoco tan que dictan sentencia como es caos, pero bueno, para que nos entendamos y lo empecemos a hablar.
Bueno, las cámaras de Dorna han seguido a los tres jefes de Ducati durante más tiempo que han seguido, digamos, a los pilotos que han luchado para los puestos detrás del cuarto, ¿sabes? Yo he visto el box Ducati, la verdad, muy parecido a no sé, a un culebrón venezolano de los años 60 en la televisión, que tienen malos y buenos y tienen momentos de gran emoción, casi hace falta música de violín o de órgano en el trasfondo. Tienes a Paolo Ciabatti, alto, austero, distante, cauto, Gigi Dall'Igna tocando la barbilla con estos ojos chispeantes, sentado en su silla, maquinando cosas en el trasfondo. Y después el Davide Tardozzi, el manaico simpático, depende cómo le coges, pero y después tienes. Las cámaras de Dorna lo pasan muy bien pasando de los principales de Ducati, pasando a la novia y la hermana o a la nueva esposa de Jack Miller. Un ambiente que solo hace falta que aparece Don Claudio Domenicali con capa para pedir que alguien le traiga la cabeza de Carlo Bernard.
Total. Hemos calificado internamente a esta bueno, Santísima Trinidad de Ducati Corse, porque luego está Domenicali, que quien nos esté viendo en YouTube verá que a mí me parece una luz que no sabemos de dónde viene, hemos estado intentando evitarla. Suponemos que es el propio Domenicali, perdón, intentando controlar lo que decimos, porque sabemos que está en todo. Y yo quería hacer una reflexión sobre esta gestión a nivel comunicativo, porque a nivel deportivo, por supuesto, tiene muchos matices, pero a nivel comunicativo, ver cómo se gestan esas conversaciones entre directivos, no sé hasta qué punto beneficia a la marca, teniendo en cuenta además los rumores de si este título es merecido por parte de Pecco. Quizás sería mejor gestionarlo casi de forma interna en petit comité. Viéndolo desde su perspectiva, desde la perspectiva del periodismo, me parece muy bien que lo hagan en la luz del día, pero no sé, ¿cómo lo ves tú, Denis?
Bueno, en el fondo, todo esto son lujos de imagen,
Sí.
de momento, pero lo importante en el fondo, dentro de un año, 2 años, 3 años, solo se va a acordar de si hayan ganado o no han ganado el título que tenían casi en bandeja. Ducati paga poco a esta generación de pilotos que tienen ahora. No como cuando tenían fichado a Jorge Lorenzo, por ejemplo, pagan bastante poco y va mucho por bonus. Dicen que los bonus de Ducati son mucho más importantes que los sueldos. Esto hace muy difícil frenar a un piloto como Bastianini, que tiene un contrato con menos ceros que la posibilidad de bonos por ganar carreras. Un ejemplo rápido, este es el sistema de Ducati de toda la vida, quienes ha salido caro con Álvaro Bautista hace 3 años, cuando ganaba no sé cuántas carreras, 12 seguidas a principio de año, y acabó ganando mucho dinero sin ganar el título que hubiera ganado con un contrato normal. Entonces, ¿qué le haces con un piloto como Bastianini? Primero, Ducati organizó esta competición, esta lucha entre Martín y Bastianini, ¿sabes? Para ver quién iba a entrar en el equipo oficial. Y ahora mismo, Según los rumores y según algunos informes que están saliendo en la prensa, hubo unas charlas bastante violentas entre Dalinha, Chiabatti, Tardozzi con el manager de Bastianini, Carlo Pernat. Yo conozco a Carlo de toda la vida. Cuando Carlo Pernat llegó al Mundial, bueno, incluso trabajaba mucho rato en la misma mesa, sentado al lado de él para escuchar las cosas que dice de los pilotos italianos y de aquel mundo de grande casino que es Italia. Me acuerdo una vez, Pernat me dijo, yo soy el malo de todas las películas, porque yo estoy por mi piloto. No por la marca, no por el mundial, no por imágenes, estoy por mi piloto. Y además me dijo, hasta que llegó Livio Supo al mundial, yo era el más malo de la película, pero ahora estoy casi como un angelito, ¿sabes? Y este es normal, también. Yo me acuerdo Alberto Puig, cuando era, no era un trabajador, no era un ejecutivo de Honda, sino era el manager de Dani Pedrosa. Yo he discutido esto con Alberto y lo discutiré de nuevo algún día, seguro. Le respeto en todo a Alberto, pero estaba equivocado cuando animaba a Dani Pedrosa a ir a por la victoria en Portugal a todo costa. Porque lo que pasa es que estaba a 34 puntos con 50 en juego, tenía posibilidades de ganar el título, pero lo importante era respetar a Nicky. Dani mismo ha reconocido que fue un error. Bastianini ahora mismo, por cuestión de pasta, de bonos, y también por cuestión de quién va a ser el piloto número uno el año que viene, es decir, Ducati. Bueno, es tan complicado todo esto, pero hemos visto estas reuniones durante plena carrera entre los tres, todos vestidos de rojo. ¿Sabes lo que pasa? Es que Bezzecchi se estaba acercando a Quartararo. En el momento en que Bezzecchi adelanta a Quartararo, con Bagnaia yendo primero, ya tienen el Mundial ganado. En aquel momento lo que iban a hacer era imponer orden a este equipo, porque tienen la autoridad de hacerlo. Gresini lo respeta. Pero solo lo van a hacer en ciertas circunstancias. Ahora, en esta última carrera, órdenes de equipo fáciles. Lo que ha dicho Chiabatti, nuestros órdenes de equipo son que gane una Ducati, porque como gana una Ducati, ya el título es de Bagnaia, ¿sabes? Pero lo que creo que lo que hemos visto, Christian, unos cálculos basados en Bezzecchi, querían tenerlo todo preparado para ir a decirle al equipo de Bagnaia, digo de Bastianini, que saca la pizarra con la palabra mágica. No sabemos cuál era, pero había una palabra mágica que hubiera significado deja a Bagnaia en paz. Y aunque hubo un momento que casi se tocaron una sola vez, y este fue cuando Bastianini tenía más ritmo en aquel momento, en aquellas secciones de curvas, pensaba entrar por dentro, pero después lo pensó dos veces y intentó por fuera y salió abierto y este le costó pues unas décimas. Situación complicada, no porque Bastianini le va a llevar al suelo, sino porque por lo que hemos visto en un piloto que tiene 5 ceros este año, en otras ocasiones, aunque Bastianini ahora va muy sólido, ha cometido errores bajo presión antes. Están sufriendo en Ducati.
Sí. Denis, en el béisbol los entrenadores y demás van microfonados, ¿se les puede escuchar en algún momento de los partidos? Porque en la NBA sí, y es una innovación que también han introducido en el pádel, se pueden escuchar en ciertos momentos a los entrenadores, y creo que sería absolutamente espectacular poder escuchar a, sobre todo a estos tres.
Lo que nos falta, ¿sabes? Lo único que nos falta ahora es escuchar lo que están diciendo entre ellos.
Además, sería una buena forma de hacer que sean más imaginativos con las órdenes de equipo. Si ya han tenido que cortarse y enviar señales a los dashboards, ya con esto sería tremendo.
Hemos visto en la pizarra de Bastianini, abajo, cuando le ha marcado dónde iba en carrera, cuántas vueltas quedaban,
Bagnaia,
El
¿no? Puede ser, ponía.
nombre Bagnaia, escrito ahí, que claro, él no hace falta que le nombran al piloto que va adelante o que va detrás en aquel instante. Esto fue también para que estuviera consciente de lo que tardó. Si dijo que los órdenes de equipo es que hay que ser inteligente y respetar que no me toques el peco.
Total. Denis, yo antes me he equivocado y he hablado en vez de espectadores, de videntes, y creo que es un error que me gusta porque intentar ver un poco el futuro siempre desde los datos y desde lo que sabemos es una buena aspiración para cinta americana. Y ahora queríamos hablar sobre la próxima época, sobre esta siguiente etapa en el Mundial de Motociclismo. ¿Cómo crees que la llamaremos? ¿Hablaremos de la lucha entre Bagnaia y Quartararo, entre Bagnaia y Bastianini? ¿Será un Márquez segunda parte? ¿Tú qué opinas?
Helmut Agostini, Robert Sheen, Robert Spencer, Rainey Swans. Sí, casi siempre hemos hablado de las épocas más emocionantes del Mundial con un guión entre dos apellidos. Ahora mismo no sabemos si estamos entrando en una época Bagnaia-Quartararo, si Márquez va a volver otra vez a imponerse y será la segunda época Márquez como la época Doohan, cuando un solo piloto domina como él ha dominado Márquez durante 6 de 7 temporadas. Estamos en un momento ya de cambio y para ver realmente cuáles van a ser los pilotos dominantes. Y no debemos olvidar tampoco a Jorge Martín, que Jorge Martín, como rápido, capaz de hacer una vuelta, capaz de batir récords que parecía que iban a durar mucho tiempo en los últimos dos grandes premios. También es un piloto, cuando Ducati tomó la decisión de subir a Bastianini al equipo rojo, ya sabían que el piloto que se quedara probablemente no estaría en Ducati dentro de un par de años, porque ahora mismo Martín, con las frases que con las declaraciones que hace, dice que yo del campeonato ya no me importa nada, solo voy a por una victoria, que no se acercan a él con órdenes de equipo, ¿sabes? Lo que pasa es que Ducati, este es el problema de tener una riqueza, un exceso de pilotos tan rápidos. Yo creo que Martín, cuando estamos hablando de quién va a ser figura de la próxima época, no debemos olvidar de Jorge Martín. Aunque en esta carrera todos han dicho, bueno, los que le seguían, tanto Bastianini como Quartararo, como Bagnaia, han dicho que han intentado seguir a Martín y no había manera. Más o menos dan por entender que pensaba que no iba a acabar tampoco. Duró cuatro vueltas antes de la caída, pero hay que tomarle muy en serio. Es decir, para contestar la pregunta, no sabemos qué apellidos van a ser los titulares de la próxima época, y no sabemos todavía si Márquez, porque en esta carrera hemos visto un poco la cruda realidad. Es decir, cuando Mark está en un circuito de los suyos, hace milagros. Pero en este circuito hemos visto, bueno, ya hablaremos de esto cuando llegamos a Honda, pero hemos visto, incluso con el onboard cámara, con la cámara a hombro, hemos visto algunos de los defectos de la Honda de este año.
Bueno, como tú dices, lo tratamos ahora después. Pasamos ya a nuestro marca a marca. Y para no repetirnos con Ducati, te invito a hablar primero de lo que es la carrera en sí de Bagnaia, porque quizá parecía incluso que dejó pasar a Bastianini en algún momento para no llevar el peso, y también de la carrera de Bezzecchi, que parecía que el título podía estar en su mano, pero finalmente no consiguió llegar a Quartararo. Así que todo tuyo.
Bueno, Bezzecchi, para empezar con lo que has dicho ya al final, Bezzecchi, lo que pasa es que se quedó sin agarre, es decir, remontando, castigó tanto los neumáticos que cuando llegaba ya a la última faceta de la carrera, ya no tenía el agarre suficiente, y pensaba según sus declaraciones después, que si seguía atacando, a lo mejor en vez de acabar delante, iba a acabar atrás, porque cuando los neumáticos tienen su bajón, algunas veces es un bajón muy fuerte. Y para cerrar, hablando antes, solamente quiero comparar, perdona, que
no, no, ya no, adelante. Un poco,
para comparar Quartararo con Bagnaia, es una comparación muy interesante, porque Quartararo ha hecho 70 carreras en MotoGP, Bagnaia 66 debido a las lesiones. Los dos han ganado 11, 28 podios para Quartararo y 20 para Pecco. Es decir, están ahora mismo, el perfil es paralelo, veremos. Bueno, si miramos la carrera de Bagnaia, estaba desde el momento de la caída de Martín, ya mandaba la prueba siempre con Bastianini a rueda. Como hemos observado, Christian, en varias carreras este año, Bagnaia raras veces es el piloto más rápido en pista. Una vez que está delante, adapta una táctica de ser defensivo y evitar errores. Estamos hablando, como tú has dicho en el último podcast, es un mundial dividido a dos partes. En esta segunda parte, a partir de Assen, Bagnaia es el piloto que ya tiene más, da más importancia a no cometer errores que otra cosa. Entonces, él solo ha sido el piloto más rápido. Cuando digo el piloto más rápido, cada vuelta tiene un piloto rápido. Y en esta carrera él ha sido el piloto más rápido a mitad de carrera cuando ha vuelto a adelantar a Bastianini. Y después en la última vuelta ha sido el más rápido porque quería eliminar cualquier tentación de Bastianini de meterse por dentro en la última vuelta o la última curva o algo así. Entonces, a la defensiva ha mandado. No tenía intención de atacar en absoluto a Martín porque pensaba que el ritmo que llevaba Martín era inalcanzable. Ha hecho una carrera inteligente. La verdad, no sabemos hasta qué punto la presencia de Bastianini siempre a rueda le ha hecho, no, como no lleva, como Tardozzi lleva el contador de pulsaciones de corazón, y hemos visto saltar de 80 y pico a 127 de golpe, no tenemos esta ventaja para ver si realmente la presencia de Bastianini le está molestando. Dicen que no ganas el mundial con tus mejores resultados, ganas el mundial con cuando vienen los días malos, es importante que tu día malo sea mejor que el día malo de tus rivales. Esto significa estar cerca al podio siempre. Después de cada carrera, tengo una charla con Wayne Rainey. Normalmente estamos, hasta que la mujer de Wayne o mi mujer viene para decir hay que comer o dejar el teléfono, ¿sabes? Porque hay trabajo por hacer. Hemos hablado de esto y Wayne ha dicho, es que Wayne Rainey tiene un récord que no creo que nadie jamás lo va a batir. Pensaba que Márquez lo iba a batir. Wayne estaba preocupado también, porque el récord que tiene Wayne es el piloto con más porcentaje de podios de todos los pilotos. Hasta estamos hablando de la época de Agostini, que casi no tenía rivales durante 3-4 años con la MV. Aún así, Wayne Rainey subió al podio en el 77% de sus carreras. Esto se dice rápido. Eso significa que un mal día para Wayne era tercero. Cuando él corría contra Swans, contra Gardner, contra Lawson en alguna época, dijo que la duda siempre era quién va a quedar cuarto, porque los tres primeros ya lo teníamos. Que estaba siempre claro que yo iba a quedar dentro de los primeros tres. Mark es en su buena época, antes de la lesión del brazo en Jerez, estaba ya acercando. Y esto es lo que hemos visto en la segunda mitad de esta temporada, que Bagnaia, cuando tiene un mal día, va segundo, ¿sabes? Hoy estaba dispuesto, ayer estaba dispuesto a quedar segundo, porque esta es la fórmula para ganar el título.
Claro, es cierto también que son dos motociclismos distintos y ahora hay quizás más motos competitivas, pero claro, seguramente el equivalente sería al menos estar entre los cinco primeros y no estar varias carreras seguidas fuera del top 10 o muy cerca de la
Bueno,
décima posición.
el top 10, como has dicho, este es lo que dice Wayne. Bueno, él raras veces, y por lo que tú dices, ahora mismo tienes seis marcas, cinco el año que viene, todas las motos competitivas, tanto las de equipo satélite como las de fábrica. En la época de Wayne, 9, 10 motos competitivas y muchas que no tenían las prestaciones para estar delante. Pero tú has hablado del top 10. En los últimos años, hemos visto más ceros y más resultados fuera de los primeros 10 por parte del campeón y subcampeón. Es decir, en el 2015, cuando Lorenzo y Rossi luchaban para el título, Lorenzo quedó fuera del top 10, es decir, o un cero o simplemente quedar décimo segundo o más atrás. Lorenzo una vez y Rossi ninguna vez. Es decir, entre campeón y subcampeón, una vez en 18 carreras, alguno de los dos no estaba dentro de los primeros 10. No voy a repasar todo esto, aunque lo tengo aquí en pantalla, pero os voy a marear. Simplemente diría que entre Bagnaia y Quartararo este año son 16 veces que alguno de los dos ha quedado fuera. Bagnaia 7 veces y Quartararo 9 veces. Esta es la diferencia entre la época anterior y la de ahora.
Total, es un análisis que me parece importantísimo también para entender en qué deporte nos movemos ahora, porque muchas veces parece casi distinto al de hace apenas 10 años, aunque la base sea la misma, conseguir los neumáticos duren todo lo posible. Hablamos de Yamaha, Denis, ¿te parece? Porque probablemente sea el gran premio más relevante de la fábrica de los tres diapasones en muchísimo tiempo, teniendo en cuenta también que Morbidelli estuvo ahí a pesar de las dos long lap penalty.
Y Morbidelli, que desde luego obviamente dejó pasar a su compañero de equipo en las primeras vueltas. Y era lógico también porque tenía dos long lap penalty por delante, ¿sabes? Quartararo dijo que gran parte de su éxito en la parada de frenada de la primera vuelta se basaba en el ejemplo de Fabio,
De
porque
Peco, ¿no?
dice,
¿Te refieres?
digo de Pecco, porque dice que él tenía muy claro que había dos rivales. Uno era Aleix Espargaró, que no tuvo su día, problemas de estabilidad, problemas de chattering, como lo llamamos. Y cuando él vio a Fabio delante suyo, dice que se atrevió una apurada de frenada que tal vez, probablemente no hubiera hecho si no fuera porque es su rival directo para el título.
¿Y qué opinas sobre las declaraciones de Fabio, que dijo que, bueno, básicamente dio un toque de atención a Franco, a Morbidelli, porque decía que si él iba bien, en algún momento su compañero también tenía que ir rápido, porque al final el material es muy parecido. Casualmente, Franco ha ido mucho más rápido en esta carrera. No sé si has podido analizar esas declaraciones, si crees que tiene algo que ver este salto adelante. No creo, porque al final es un piloto que intenta ir rápido siempre, es obvio, es una perogrullada, pero bueno, los hechos están ahí.
Hace 2 años era subcampeón del mundo y era el piloto rápido compartiendo box, garaje con Quartararo. Era más rápido. Lo que pasa es que la evolución de la moto ha ido por un camino, como hemos dicho antes. Dovizioso no se encontraba bien con la moto de Quartararo. Crutchlow no se encuentra bien con la moto de Quartararo, pero Crutchlow reconoce que sus preferencias no importan para nada, porque él es piloto de prueba. Entonces, él lo que hace en todas las pruebas es poner la moto como la de Quartararo y intentar mejorar esta moto en vez de desarrollar una moto suya. Lo que hemos visto con Franco, muchos pilotos se están quejando de él. De sus, ha sido tal vez el piloto más penalizado en MotoGP este año, y parte de esto puede ser la frustración que sufre al encontrarse con una moto que hace dos años, la versión 2020, le era como un guante perfecto a la mano, y ahora mismo se encuentra pues, por obligación a llevar una moto que es en el fondo más alta, un poco más alta, la Yamaha. Es lo que dice Crutchlow. Cuando Crutchlow habla de la moto, siempre, ahí arriba, dice que las cosas no se ven como a mí me gusta, ¿sabes? Bueno, de Crutchlow hablaremos más tarde.
Pues obviamente con el tema de las declaraciones, relación no implica causalidad. Esto que se dice que el cambio climático no se asocia a los piratas, ¿no? Cuanto menos piratas hay, más se eleva la temperatura del planeta, que es el ejemplo típico que se pone. Pero bueno, desde luego, la carrera de Fabio fue muy interesante. Si te parece, le dedicamos unos minutillos, porque parecía que Bezzek iba a cazarle, pero tuvo, no sé si un extra, porque se acercaba a Bastianini al final. Quizá también el ritmo en cabeza de carrera no era el mismo, pero bueno, tú que analizas siempre las hojas de tiempo, seguro que tienes alguna clave con la que iluminarnos.
Bueno, Quartararo sabe que la Yamaha es una caza que va bien en solitario, no es de escuadrón. Y cuando él se dio cuenta que Bezzecchi se acercaba, hizo un esfuerzo tremendo para no caer al alcance del piloto de Ducati, porque una vez que él tenga delante un rebufo, el calor saliendo de los escapes, el aire turbulento de una Ducati, la Yamaha tiene el problema de subir la temperatura del neumático delantero, problema que tiene todo el mundo, pero la Yamaha no tiene buena solución, porque la Yamaha tiene muy difícil adelantar a una moto con ventaja en velocidad máxima, en aceleración. Entonces, él sabía con Bezzecchi que lo importante era hacer el esfuerzo. Casi hizo un esfuerzo de últimas vueltas cuando faltaba cinco, porque quería convencerle a Bezzecchi que no era posible alcanzarlo. Y Bezzecchi mismo ha dicho que se dio cuenta de que si seguía persiguiendo a Quartararo, iba a quedar sin gomas él mismo.
Claro, además es que no tenía nada que perder, porque si tenía bien ubicado al resto de la parrilla, sabía que quizás si le pasaba a Bezzecchi podía haber ese adelantamiento y entonces perder el título. Entonces, bueno.
No, y claro, lo que tú has dicho, él tiene los números en la cabeza y él sabe que si Bezzecchi le adelanta, órdenes de equipo indican automáticas, porque el momento en que Bezzecchi le adelanta, ya con Bagnaia ganando, el título está decidido.
Importante trabajo de pizarra en Yamaha en Malasia, impresionante. Hablamos de Suzuki, parecían los tapados del fin de semana y finalmente, bueno, no fue como en Australia, desde luego.
No, y además habían hecho unas pruebas días anteriores en Motegi, cosa que llamó la atención, porque Suzuki ha dejado el Mundial para el año que viene, pero tenían ya programado unas pruebas especiales, cosas de aero, que lo probaron en Suzuki y lo que los pilotos un poco moscas con todo esto, porque están probando piezas para una moto que no va a correr nunca, que es la Suzuki 2023 del año que viene. No ha sido una mala carrera de Rins para nada, un buen quinto puesto, pero estaba apartado del primer pelotón. Y Mir ha vuelto a tener problemas.
Problema de síndrome compartimental, que bueno, para quien esté familiarizado, sabemos que la mayoría de nuestros telespectadores, oyentes lo están. Básicamente es un síndrome que hace que los pilotos pierdan sensibilidad en los antebrazos porque se pinzan unos nervios, dicho de forma muy peregrina.
Sí, Muir comentó que además el arm pump, el problema de brazo, era tan, tan grave que no sentía, no sabía si estaba apretando el freno o no, ¿sabes? Llegó un momento en que no tenía tacto. Pensaba que apretaba, pero la moto no frenaba. Significaba que tenía que hacer el esfuerzo mental de apretar porque le faltaba el brazo. Porque la frenada es una cosa de instinto. Cuando llegas a tu punto de frenada, y él se dio cuenta de que no estaba frenando, estaba frenando tarde, perdiendo tacto, perdiendo control de la moto. Lo del síndrome de arm pump siempre ha existido durante muchos años, pero ahora mismo con estas motos de MotoGP, ahora pilotos que ya se han operado una vez se están operando una segunda vez. Con todo lo que está pasando en MotoGP, ahora el desgaste físico es mayor que nunca.
Pues hablamos de Honda porque, bueno, Márquez avisó de que estaría más o menos en esa zona. Marc Márquez, perdón, avisó de que estaría más o menos en esa zona en torno al quinto o séptimo puesto. Y así fue. Ya has lanzado tú antes una pincelada, pero no sé si te has preparado alguna cosita más a nivel de análisis o si quieres que hablemos del resto de pilotos.
Bueno, yo una cosa que he leído esta mañana de David Emmett, que ha sacado en su página, una observación que dice que si escuchas bien al motor cuando tienes la oportunidad de escuchar el on-bike, notarás que mientras las otras motos, sobre todo la Ducati y la Yamaha, aceleran, no, en retenciones, las retenciones son suaves y lineales, pero la Ducati, la Honda, sube y baja, sube y baja de vueltas, como si está perdiendo y ganando y perdiendo y ganando agarre con la rueda trasera. Es decir, yo diría que es como una, la comparación es como una moto Gucci en Montjuic, que yo cuando corría las 24 horas siempre observaba que las Gucci entraban saltando. Pero la Honda también en aceleración parece subir y bajar delante. Es decir, esto en Fórmula 1 tiene un nombre. Estaba intentando acordarme de la palabra marsopando, que es de marsopa, que es una frase que utilizan en Fórmula 1 cuando el coche tiene una tendencia de ir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, en la salida de una curva o incluso por la recta. Mark hizo referencia a este problema cuando habló de la sanción que recibió Alex, su hermano, en la curva 4, la curva Miller, cuando tiró a Miller en Australia. Y es verdad lo que digo, yo no había visto antes, en algunas veces en las frenadas, tanto Mark como Alex y también Paul, he visto esta tendencia de hacer un juddering, que hace muy difícil controlar la moto. Y Mark dijo lo que hizo su hermano, fácilmente lo pudiera haber hecho él, porque hay un momento con la Honda, cuando la moto empieza a mostrar esta tendencia de, bueno, no creo que la palabra va a ser popular en motociclismo, pero marsopando viene de Fórmula 1 y parece que Honda tiene algún problema, tiene algunos problemas de hopping, de juddering.
¿Algo más sobre Honda o damos paso a KTM?
La primera fila que consiguió Mark era una hazaña en contra a una estrategia muy deliberada de Ducati. Rápidamente lo digo, no entramos en mucho detalle, pero cuando hemos visto ya lo que tú llamas, los tres, ¿cómo les llamabas tú?
La Santísima Trinidad.
La Santísima Trinidad estaba reunido hablando con Miller en la Q1, cuando tenía que salir Bagnaia y también Miller para defender su opción a pasar a la Q2, que es vital para ellos. Entonces estaba Márquez, estaba en el box no muy lejos, con su gente observando, porque Mark tiene ya sus espías ahí mirando cuando sale el piloto, porque él buscaba rebufo, necesita rebufo con la onda. Entonces, estaban hablando con Miller mucho rato, y Miller ponía cara de no entender lo que le estaban diciendo, pero al final hizo un gesto y salió. Y Bagnaia iba a seguirle inmediatamente a coger su moto, y le pararon. Y le dijeron, no, te quedas. Y le estaban explicando también cosas, porque él tenía el mejor tiempo en aquel momento y pasaba por la cabeza de Márquez, tal vez, que no iba a salir para defender el puesto, que pensaba que era suficiente. Entonces, en vez de esperar a Bagnaia, que hubiera sido la mejor rueda, salió detrás de Miller. Salió detrás de Miller un tren de unos siete pilotos, de los cuales tres eran de Honda. Y Miller va bien, hace su primera vuelta, y después cuando arranca la vuelta de ir a por tiempo, él llega a la curva 4, dijo después que se pasó de frenada, pero era mentira. Lo que hizo era levantarse y salir de pista, dejando a Mark sin rebufo, ¿sabes? Y mientras tanto, Bagnaia había salido solito y estaba haciendo su tiempo, que acabaría mal porque se cayó, como de males. Pero Mark, ya estando solo, intentaba hacer la vuelta, hizo una pasada de frenada, me parece, en el 8, y resulta que él perdió justamente los mismos segundos que perdió Miller con su salida de pista. Se metió de nuevo detrás de Miller, y Miller, que había enfriado el neumático, se cayó, y Mark sacó de la nada unas tres décimas para colocarse en primera fila. Mark sigue haciendo milagros.
Sí, a nivel estratégico llevan un par de carreras haciéndolo muy bien. Hay un clip que ha sacado Dorna del Post Australia, en el que, si no recuerdo mal, se ve a Mark hablando con Rins. Hay varios pilotos, creo que se lo dice a Rins, y le explica lo que hablamos en el podcast anterior, de que la carrera iba a ser lenta, y él tenía en cuenta, o su equipo tenía en cuenta también, que había llovido la noche anterior, entonces no iba a haber goma presente en el circuito. Entonces eso iba a hacer que la carrera fuera más lenta. Así que, bueno, para que veamos el nivel de detalle y de variables que se tienen en cuenta. Súper interesante.
Mucha cosa para contar. Y hablando de estrategias, me aseguran que Ducati han hablado con Martín, porque no quería que Martín le ayudara a Aleix a hacer tiempos, ¿sabes? Porque son amigos, y en uno de los entrenamientos, pues Aleix hizo un tiempo a rueda de Martín. Entonces, bueno, complicaciones por todos lados.
Donde tampoco la situación es mucho más fácil es en KTM. Lo que pasa es que no son problemas de rico, tampoco como está ocurriendo en Ducati. Pero bueno, una carrera más en la mitad del pelotón. Y bueno, seguro que tienes alguna clave para darnos.
Binder octavo, Oliveira el 13. Oliveira metió ya en una pelea con 10 pilotos, entre ellos Crutchlow, Binder octavo delante. No tengo ninguna de las declaraciones que hicieron los dos pilotos, un poco de lo mismo. Ellos están con ganas de que acabe esta temporada para que puedan trabajar en la prueba de Valencia, que es un solo día, el martes, para empezar a trabajar ya en soluciones para el año que viene. KTM, que ha prometido, cuando KTM tenía concesiones, llegaba ya a los cambios acertados. Ahora, sin concesiones, están obligando a los pilotos a hacer muchas pruebas que con concesiones hubiesen hecho ya en entrenamientos especiales.
Eso complica desde luego la gestión y el desarrollo. Quienes ya han dicho adiós a sus opciones de título son Aprilia y Aleix Espargaró, que además ha hecho unas declaraciones bastante duras. Ha dicho que en esta última parte de la temporada han hecho el ridículo. Desde luego, el discurso es muy distinto a ese discurso positivo que mantenía, y no sé a qué lo achacas, Denis, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, Aleix ha hablado bastante claro, ha dicho que no estamos a nivel como equipo para luchar para el Mundial, ¿sabes? Cuando ya llegaban a la última faceta del año, hubo fallos, ya no hace falta volver a hablar de todos ellos individualmente, pero fallos de equipo, fallos de un equipo trabajando bajo presión, un equipo que nunca ha luchado en MotoGP para un título antes, y que, bueno, Maverick, por ejemplo, empieza a decir las mismísimas cosas que decía cuando era piloto de Yamaha, que llega un momento que carece de agarre total. Y él acabó el 16, como ya he dicho antes. Es decir, llegan ahora a un circuito familiar, llegan a un circuito de casa, donde los de Aprilia quieren acabar con un resultado bueno para después, igual que KTM, tienen más ganas ya de las pruebas del martes.
Denis, tenemos que ir cerrando. Entonces, creo que tenías preparado algo sobre las ruedas de prensa de Cal Crutchlow, que nos ha dado chispa en este último tramo de la temporada, y sus declaraciones siempre son bienvenidas en Radio Cotillo.
Es que, bueno, rápido, Crutchlow, para los que quedan para la última parte de sus conferencias de prensa, siempre justifica ya la estancia. Crutchlow dice, de golpe, yo soy un señor retirado ya de 36 años que ya hago cosas serias. Es decir, en vez de correr en moto, lo que hago es hacer análisis, hacer pruebas, experimentación. Pero de golpe ya me encuentro otra vez. Dice que en esta carrera me encontraba rodeado en un grupo de 10, todos locos. Dice, no sé cuántas. Dice, Donna, lo que deben hacer es dedicar cámaras a ver lo que pasa detrás, lo que no se ve nunca. Porque dice que los comisarios prestan mucha atención a cualquier detallito que no les gusta delante y detrás. Dice que no sé cuántos golpes de carenado me han dado ni cuánto he dado yo. Dice que no sé cuántas aletas he roto. Porque he visto aletas volando. Dice que lo que tienes que imaginar es estar encerrado ahí con 10 locos, ¿sabes? Cada uno pasándote, sacándote fuera de pista, mirándote mal, tirando piedras y pedacitos de goma en la salida de las curvas. Dice que le da en la nuca y le duele. Dice que mi gran error, Crutchlow dice que después, yo pensaba que había hecho tercera parte de la carrera. No miro mi pizarra casi nunca porque me distrae, ¿sabes? Entonces pensaba mirar pizarra para ver cuántas vueltas quedaban. Yo esperaba ver algo como L10 y he visto L17. Es decir, solo había hecho 3 carreras y ya quería ir a casa. Dije que yo miraba a los pilotos y dije, ¿por qué no me dejáis en paz? Y después dice que yo dije a mí mismo, ¿por qué no cortas y ir el último y vas saludando al público? Pero dice, si hago esto, me van a sacar vueltas. Y lo que dijo, que lo más incómodo de estar metido en una... Porque dice que como piloto de prueba hace 5 o 6 vueltas y va solo. Y vuelve a entrar boxes. O hace una tanda larga para probar gomas, pero solo. Y ahora dice, estoy subido sobre una moto que tiene una temperatura de 1000 grados, ¿sabes? Y me está tirando piedras por todos lados. Y cuando dijo lo de 1000 grados, he tenido que llamar a Kevin Cameron. Y Kevin rápidamente me ha dicho, cuando él se queja de la temperatura, es verdad. Es decir, las motos le queman a los pilotos, le queman a los pies, a las manos. ¿Sabes cuánto es la temperatura de la cámara de combustión? Como promedio está por 1800 grados, pero en la bujía llega a 3000 grados en cada explosión. Los gases del escape a 700 grados. Los discos de freno va fluctuando entre 200 y 600 grados y hasta los neumáticos alcanzan 120 grados, suficiente para hacer hervir el agua, ¿sabes? Entonces, cuando Crutchlow habla de lo que pasa ahí abajo en el tercer pelotón, es interesante escucharle.
Pues con esto cerramos.
Para acabar lo de Crutchlow, dijo que, claro, la temperatura más importante es la temperatura de mi cuerpo. Entonces dice, yo he tragado un termómetro, con esto quiere decir una pastilla que tiene un sensor para ver la temperatura del cuerpo de dentro. Dice, y esto lo hacía yo con onda antes. Y dice, lo de 37.5, temperatura del cuerpo, esto es para que cuando estás en casa mirando la tele. Dice que con la moto la temperatura del cuerpo llega a 40 grados enseguida, nada más al llegar a la primera curva. Y dice, a partir de esto es mejor que no te diga cuánto puedes subir.
No sé qué más decir que aportar a esto. Solo decirte, Denis, que nos queda un gran premio solamente. Será en un par de semanas en Valencia. Yo seguramente esté por allí sábado y domingo. Intentaré traerte alguna cosilla de esos corrillos de prensa. Así que nada, esto se acaba y nos vemos en un par de semanas. Tengo ganas de pretemporada también, por otra parte.
Claro, cuento contigo entonces para información desde las trincheras de Valencia, ¿eh?
Total, veremos quién se lleva el título. No sabemos, obviamente, si habrá reminiscencias de lo que le ocurrió a Valentino en 2006, si todo será mucho más fácil para Pecco, pero desde luego va a ser una carrera intensa y tensa, al menos en las primeras vueltas, segurísimo.
Bueno, ya lo sabremos dentro de poco.
Nos vemos, Denis. Cuídate mucho. Un abrazo.
Hasta luego.